Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.
Wolfgang Amadeus Mozart, su vida y su obra. Un programa especialmente preparado por Ricardo de la Espriella para la Radiodifusora Nacional de Colombia en su sistema de frecuencia modulada.
Del año 1771, cuando Mozart tenía 15 años, nos quedan por oír tres sinfonías, las Kegel 96, Kegel 112 y Kegel 114. Esto es cierto si nos atenemos a la datación del catálogo de Kegel, pero en el caso de la sinfonía en do mayor, que es el 96, no hay ningún documento que nos dé la más remota idea de la fecha de su composición. Y como además esta obra tiene un carácter claramente romántico, es una excepción muy particular en la obra orquestal del joven Mozart. Otro detalle excepcional en esta sinfonía se nota al observar la partitura del andante y del minueto, donde hay una cantidad de anotaciones sobre interpretación, muy como lo harían los cuartetos y sonatas del tercer viaje a Italia. Este fenómeno es pasajero, evidentemente imitado de un modelo italiano, y extraño para Mozart, que era muy sobrio en sus indicaciones. La primera impresión que uno tiene cuando escucha esta sinfonía es que se trata de una obertura dramática, porque no solo los dos alegros y el andante son muy cortos y de un estilo muy rápido y conciso, sino que la expresión solemne, sombría y patética de los dos primeros movimientos sugiere la idea de una obra dramática y del tipo de Lucio Silla, que es el 135, la ópera que presentará en su tercer viaje a Italia. Estas y otras consideraciones hacen pensar en el comienzo de la crisis romántica de Mozart en noviembre de 1772. Algunos comentaristas han sugerido que los dos primeros movimientos podían haber sido compuestos para la obertura de Lucio Silla, y luego que se haya arrepentido de usar un estilo tan severo, el cual hubiera podido molestar a un público operático. Cualquiera que sea el caso, en estos dos primeros movimientos todo está subordinado a la expresión patética, con un sabor hasta ahora desconocido en Mozart, de sentimientos vigorosos y angustiados. Es algo como si lo hubiera escrito un compositor como Gluck, aunque más conocedor y más impregnado del genio italiano, pero no menos concentrado en la expresión de emociones, a la vez muy intensas y muy dramáticas. Si Mozart tuvo la oportunidad de oír nuevas óperas de Gluck o no, es difícil decir, pero su ambiente se siente claramente en este allegro tan trágico y en el corto andante con ecos de marcha fúnebre. El primer movimiento tiene un carácter de obertura dramática tan acentuado que Mozart volverá a usar su mismo ritmo casi 20 años después para la magnífica obertura de la Clemencia de Tito, que es el 621, y usará también allí la figura característica de tres triples corcheas sobre una nota negra. Pero en esta sinfonía, la influencia italiana es más marcada. Las frases se repiten constantemente. Los temas se contraponen usando el procedimiento tradicional y el uso de los instrumentos de viento se limita a dar color ocasionalmente al conjunto de las cuerdas, las cuales Mozart trata con el sistema alemán de oposición entre las violas y los bajos contra los dos violines que tocan juntos. No hay en este movimiento ni la sombra de una ornamentación, ni un episodio inútil, ni siquiera una expansión melódica que corte el progreso del ritmo. Nada que no se subordine al efecto del conjunto. El mismo tipo de inspiración se observa en el andante siguiente, esta vez en do menor, tonalidad que hasta ahora Mozart nunca había revestido de una profundidad expresiva tal. Durante todo este movimiento hay paradas súbitas del ritmo, como sollozos, cuya emoción contrasta con lo conciso de la composición, que una vez más recuerda las obras del tercer viaje a Italia. La expresión del genio melódico que oímos en el andante se observa también en el minueto y trío que siguen, en que se mezcla la influencia italiana con la calidad y ternura de sus minuetos anteriores. En el minueto inicial, los dos violines no cesan de cantar alegremente, acompañados por las violas y los bajos. La melodía del trío es más extraña, más picante, y en cada una de las dos partes comienza igual, pero continúa de manera diferente, como veremos en los bellos minuetos de las sonatas del tercer viaje a Italia. Siguiendo la moda italiana, las segundas partes, tanto del minueto como del trío, son más largas que las primeras, y los instrumentos de viento no hacen sino doblar el cuarteto de cuerdas. El allegro molto final no tiene ni la novedad ni la fuerza expresiva de los movimientos anteriores. Está compuesto en forma sonata, pero con una cantidad de pequeños temas, como en muchas de las sinfonías de Salzburgo de 1772. Algunos de los ritmos recuerdan a Joseph Haydn y otros se parecen más a los que usaba Mozart en su segundo viaje a Italia. No se ve en este allegro ninguna indicación del patetismo del primer movimiento, y aún en el mismo trabajo orquestal, en que los vientos no hacen sino doblar el cuarteto de cuerdas, se siente la improvisación. Tal vez Mozart, acomplejado por la profundidad y por el patetismo de los primeros movimientos, decidió terminar su obra con un final más ligero. Oigamos la Sinfonía en Do Mayor, que es el 96, en versión de la Academia de Música Antigua, con Jaap Schroeder, primer violín, y Christopher Hogwood al bajo. Son sus movimientos allegro, andante, minueto y trío, y allegro molto. Thank you. Acaban ustedes de escuchar la Sinfonía en Do Mayor, que es el 96 de Mozart. La Sinfonía en Fa Mayor, que es el 112, está escrita para dos oboes, dos trompas y cuerdas. Su fecha de composición sugiere que fue escrita para un concierto donde el conde Firmian en Milán, tal vez al mismo tiempo que la obertura de Ascanio en Alba, en su versión como sinfonía. La influencia italiana en esta sinfonía es clarísima. Los dos violines están claramente separados del resto de la orquesta y los instrumentos de viento, que tienen gran actividad, se dedican a doblar las cuerdas. De nuevo, los temas están claramente separados, cada uno acompañado de su ritornelo, y por encima de todo, el atractivo brillante y fácil de todos los movimientos y su expresión más graciosa que profunda nos muestra un Mozart conquistado una vez más por el gusto italiano que lo había acaparado el año anterior y que va a hacer desaparecer el gusto por el contrapunto que había adquirido con el padre Martini. Pero si bien es cierto que la influencia italiana es un factor dominante en la música de Mozart, no lo es más que lo fue el año anterior en su primer viaje a Italia. El joven ya no concentra toda su atención en la ópera, sino que su curiosidad se inclina más a la música instrumental de los maestros italianos. Se siente en toda esta sinfonía una preocupación por el efecto propiamente sinfónico que la hace asimilarse más a las sinfonías de Salzburgo de ese año que a las escritas en Milán o en Roma. La creación de ideas y la forma como las usa, la relativa importancia de los instrumentos, el uso mismo de los instrumentos de viento, por mediocre que sea, ya muestra no solamente un progreso considerable en la experiencia del joven, sino una preocupación mucho más marcada por encontrar un lenguaje apropiado para la música orquestal. Y además, se nota que no ha olvidado lo que aprendió en su última estadía en Salzburgo entre los dos primeros viajes a Italia. Ya no se contenta con un nuevo pasaje rápido para reemplazar el desarrollo, y en el primer movimiento ya une el desarrollo con el resto del allegro al darle por tema el ritornelo con que termina el segundo tema. Además, sus repeticiones no se varían extendiendo uno de los dos temas, como hacía en Salzburgo, sino por medio de pequeñas modificaciones en la expresión, a veces muy sutiles, lo que muestra su deseo de renovar el placer auditivo. En resumen, esta sinfonía puede ser inferior en alcance e intención a las sinfonías alemanas que la preceden, pero en su género ya tiene una perfección tal que no permite clasificarla al lado de las obras del año anterior. Los signos de la influencia italiana se notan muy claramente en el primer movimiento, pero también es evidente el carácter más amplio de la idea melódica y su tratamiento más cuidadoso. El agradable andante, escrito una vez más para las cuerdas solas, se parece mucho a una cavatina de ópera, con un solo tema, el cual sirve aún para el desarrollo. Para la repetición, usa otra vez el procedimiento de pequeños cambios en la expresión. Interesante el ritmo sincopado de la primera parte del minueto, y sobre todo la innovación, que será muy importante más tarde, de usar solamente la segunda mitad de la primera parte para terminar la segunda. Hasta aquí hemos visto a Mozart usar uno de dos métodos que podemos llamar el vienés o el italiano. O repite totalmente la primera parte de su minueto después de la segunda, o le da a la segunda parte un tratamiento nuevo olvidándose de la primera parte. Pero en el minueto de la sinfonía, que es el 112, por primera vez, usa una tercera parte, procedimiento que será más y más común después. El movimiento final, molto allegro, es un pequeño rondó a la manera de Juan Christian Bach, con un gran trío en tonalidad menor, seguido de la repetición de la primera parte. Vale la pena destacar, en este movimiento, el uso claro de los oboes para pequeños ritornelos, exactamente igual a como los usa en otra sinfonía en fa mayor, la que es el 98. A continuación, transmitiremos la sinfonía en fa mayor, que es el 112, interpretada por la Orquesta Filarmónica de Berlín, dirigida por Carl Böhm. Son sus movimientos allegro, andante, minueto y trío y molto allegro. Thank you.
Thank you.
Acaban ustedes de escuchar la Sinfonía en Fa Mayor, que es el 112, de Wolfgang Amadeus Mozart. La fecha de la Sinfonía en La Mayor, que es el 114, está escrita en su manuscrito autógrafo, 30 de diciembre de 1771. Pero si ese no fuera el caso, la partitura misma nos hubiera revelado que fue escrita entre las sinfonías del otoño de 1771 en Italia y las grandes sinfonías de Salzburgo de 1772. El conjunto de esta obra se parece más a las obras de Milán, pero sus ideas y sus sentimientos son nuevos. Es suficiente un vistazo a los temas iniciales del Allegro, del Andante y del Trío, para constatar una mezcla de vigor expresivo y de melancolía tierna que no tiene nada que ver con la inspiración habitual de las oberturas o sinfonías italianas, sino que es claramente derivada de la influencia alemana y del experimento que había hecho con el concierto o divertimento, que es el 113, que había compuesto en Milán inmediatamente antes de esta sinfonía, y que por razones de espacio hemos dejado para el programa siguiente. La separación total de las ideas y su oposición, la importancia capital de los dos violines, la manera en que los instrumentos de viento intervienen con solos en vez de asociar su acción a la de las cuerdas, la naturaleza de los desarrollos en que se presentan nuevos temas, y sobre todo el tamaño y la brillantez de los ritornelos y de las cadencias finales, hacen de esta sinfonía un descendiente directo del divertimento que es el 113. Evidentemente, este divertimento tuvo sobre Mozart un efecto muy benéfico y muy durable, pues lo acostumbró a repartir la esencia musical de sus obras entre los diversos instrumentos. Y esta sinfonía nos muestra al joven trabajando muy seriamente en la elaboración de ese nuevo ideal de música sinfónica, lo que le da a la obra una grandeza y una variedad que no habíamos visto en sus sinfonías anteriores, aunque todavía no haya llegado aquí a dominar el espíritu del arte instrumental italiano, así cumpla con todas sus reglas tradicionales. En el primer movimiento, donde emplea flautas en vez de los oboes tradicionales, el primer tema, de un ritmo extrañamente apasionado, que se encontrará en tantas otras sinfonías en La Mayor de Mozart y de Michael Haydn, lo exponen los dos violines solos y lo repite después, en forte, toda la orquesta, procedimiento que volverá a aparecer a menudo en la obra de Mozart. En el gracioso andante que sigue, los oboes reemplazan las flautas que usa en los demás movimientos, pero solamente para doblar las cuerdas. Aquí, como en el primer movimiento, las ideas son de una dulzura y una melancolía verdaderamente alemanas, pero están tratadas a la italiana, con dos temas muy distintos y un tercer tema para el desarrollo. El tratamiento ligero y fácil de este andante ya sugiere los bellos andantes de los periodos siguientes. El minueto, como siempre después en la obra de Mozart, tiene un sentimiento y una forma totalmente alemana, con una fuerza rítmica y una elaboración temática que viene directamente de los dos hermanos Haydn. Si bien el trío está escrito para las cuerdas solas, cada uno de los cuatro instrumentos tiene un papel independiente y activo, siempre acompañados por un ritmo continuo entre sillos de los segundos violines. En el Allegro molto final, Mozart usa forma sonata con dos temas diferentes y contrastados, un ritornelo largo y un desarrollo sobre una tercera idea casi totalmente expuesta por los dos violines. En la repetición, el primer tema y su ritornelo se repiten sin ningún cambio, mientras que el segundo tema, por lo contrario, está muy variado. Mozart ha decidido acabar con su sistema milanés de variar todas las repeticiones. De aquí en adelante, solamente variará uno de los dos temas, aquí el segundo. En este final, las flautas y las trompas, como en el primer movimiento, intervienen frecuentemente con solos, y la viola tiende más bien a acoplarse con los bajos. Profundamente italiana en su forma, esta sinfonía nos prepara, mucho más eficazmente que algunas de las sinfonías siguientes, para comprender la gran crisis de transformación sinfónica que se va a realizar en Mozart a mediados del año siguiente. Oigamos la Sinfonía en La Mayor, que es el 114, interpretada por la Academia de St. Martin in the Fields, dirigida por Neville Marriner. Son sus movimientos Allegro moderato, Andante, minueto y trío y allegro molto.
Thank you.
Con la sinfonía en la mayor, que es el 114, que acabamos de transmitir, damos por terminado otro programa sobre la vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart, dedicado a las últimas sinfonías de 1771, y en que se utilizaron textos de Teodoro de Vitzeva y Georges de Saint-Foy, con asistencia técnica y montaje de Angelo Del Vecchio. Muchas gracias por su atención.
Wolfgang Amadeus Mozart, su vida y su obra. Un programa especialmente preparado por Ricardo de la Estriella para la Radiodifusora Nacional de Colombia en su sistema de frecuencia modulada.
Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.